Hablaremos de los amores desgraciados de Pompeyo. En realidad no es que le haya ido mal en amores, sino que casi todas sus relaciones terminaban con alguna desgracia, ya veremos. Cneo Pompeyo fue un general romano que triunfó en muchas batallas en los últimos tiempos de la República. Había nacido en el 106 a.C. Vamos a hacer una breve reseña de la vida pública de Pompeyo para ver más o menos quién era y después contaremos lo que le pasó con sus amores. En el 84 a.C. Pompeyo luchó a favor de su padre, que era el cónsul Estrabón, y rajó a los opositores a su familia que estaban en el norte africano y en Sicilia. También ganó batallas en la Hispania y a su regreso derrotó la rebelión de esclavos de Espartaco, al que muchos tauras se habían opuesto. Quiero decir, habían fracasado algunos generales romanos que probablemente no habían tomado en consideración aquella rebelión de esclavos. En el 70 a.C., Pompeyo fue nombrado cónsul. Derrotó a Mitrídates VI en el oriente, a Tigranes el Grande, que era el rey de Armenia, y Antíoco XIII de Siria. Todas esas regiones fueron anexadas a Roma. Después de aquellos triunfos, y aunque le fue ofrecido, Pompeyo no quiso tomar el poder y formó una alianza conocida como el Primer Triunvirato. Lo formaban él, el propio Pompeyo, Craso y Juan Larrea.
No. ¿Seguro?
Ah, no, Julio César.
Ah.
Entre ellos se produjeron algunas discrepancias que llevaron a la ruina de la República, incluso a la muerte de alguno de esos triunviros. Pero ya volveremos sobre el asunto. Parece que Pompeyo era muy hermoso. Eso lo ayudó a ganarse el afecto de las muchedumbres y el favor de las mujeres. Cuenta Plutarco que durante su juventud Pompeyo enamoró a la cortesana Flora. Durante la juventud de Pompeyo, no durante la juventud de Plutarco. Parece que Pompeyo enamoró a la cortesana Flora, una mujer que no, que siempre se quejaba. A esta cortesana le gustaba recordar que ella nunca se había ido de su lado sin llevar sobre el cuerpo la marca de los dientes de su amante. Pompeyo tuvo que ceder a Flora, mejor dicho, tuvo que de algún modo pedirle a un amigo llamado Geminio que se quedara con Flora. Geminio estaba enamorado de la mina. Y Pompeyo la cedió, por decir así. En realidad, a él le gustaba. No estaba enamorado, pero le gustaba. Ella estaba enamorada de Pompeyo, Geminio estaba enamorado de ella, y ella en absoluto de Geminio, así que era un terceto imposible. Dice la crónica que Flora sufrió tanto por perder a Pompeyo que cayó enferma durante largo tiempo. En verdad, los personajes más importantes de la época se disputaban para sus hijas a Pompeyo, que era muchacho, un general victorioso, en fin. El dictador Sila tenía ese deseo, el de casar a sus hijas con Pompeyo. Y con la ayuda de su mujer, Sila, convenció a Pompeyo para que se casara con una hija que se llamaba Emilia. Era tal el afán con que querían llevar a Pompeyo a formar parte de su familia que no repararon en que Emilia ya estaba prometida con otro tipo y además embarazada, probablemente del mismo tipo. Pompeyo prometió casarse con Emilia, pero la boda no llegó a realizarse porque la pobre Emilia murió durante el parto del hijo de otro. Pero esa boda no se realizó. Tiempo más tarde a Pompeyo se le presentó a una señorita llamada Musia, que pertenecía también a una familia importante. Se casaron. Y Pompeyo salió inmediatamente después del casorio en expedición contra los primeros piratas que asolaron el Mediterráneo. Y Musia no lo esperó. Digamos que fue infiel. Mientras el tipo estaba ahí combatiendo piratas, Musia lo engañaba con unos cuantos. A Pompeyo le iban con cuentos, pero Pompeyo se negaba a escuchar. Parece que se le acercaban algunos de sus hombres, de sus soldados, a describirle su desgracia, y él los rechazaba furioso. Pero cuando regresó a Italia, Pompeyo le notificó a Mucia el divorcio, quiere decir que en realidad había creído aquello. Libre otra vez, fue el momento en que Pompeyo formó el triunvirato este con Larrea y con Craso. Con Héctor Larrea, me dijo usted.
Ajá.
No. Juan José Craso.
Este
es Juan José Craso. Y con Julio César, me dice el equipo de producción. Sí. El pacto político fue sellado por medio de la unión de Pompeyo con Julia, una hija de César. Bueno, este matrimonio parecía ir bien, después de varios intentos. Julia tenía 22 años y Pompeyo estaba por cumplir 50. Aunque la unión había sido por motivos políticos, Julia y Pompeyo se enamoraron. Plutarco cuenta que Pompeyo empezó a desatender sus presencias en el foro, pasaba todo el rato al lado de Julia, en su jardín en el campo de Marte, donde, según el cronista, materializaban el deseo, por no decir otra cosa. Al poco tiempo, Julia, la hija de Julio César, estuvo embarazada. Pero sucedió algo. En el año 55 a.C. se produjo un incidente. Fíjese qué desgracia. En el curso de una pelea en el campo de Marte, unos hombres, unos tipos cualesquiera, fueron asesinados tan cerca de Pompeyo que su toga resultó salpicada de sangre. Rápidamente Pompeyo mandó a uno de sus sirvientes a que dejara en casa la toga manchada y le llevara otra limpia. El criado, todavía un poco impresionado por lo que había visto, un crimen ahí, ¿no?, se presentó, llegó a la casa con la toga ensangrentada en la mano. Julia lo vio llegar, imagínese, la sangre vertida sobre la toga, las palabras entrecortadas del servidor le hicieron creer que Pompeyo estaba muerto. Y ahí nomás se desmayó. Aquel desmayo aceleró el parto, aparecieron unas complicaciones y Julia murió. Pompeyo quedó destruido. El pueblo también se conmovió por esa muerte. Y cuando Pompeyo se dispuso a hacer los funerales de Julia en su propiedad, una muchedumbre tomó el cuerpo y le dio su sepultura pública en el campo de Marte. Un año después, Pompeyo volvió a casarse. Lo hizo con Cornelia, hija de Metelo Cipión. Se llamaba Metelo, es Cipión. Ese es un nombre bastante común, Metelo y también su femenino, Metela.
Ajá.
La mujer de Sila, el dictador, a quien hemos nombrado recién, justamente la que fue suegra de Pompeyo, se llamaba Metela y Escipión se llamaba Metelo. Y tenía una hija que se llamaba Cornelia. Y con esta hija, Cornelia, se casó Pompeyo. Habrá ido a hablar con Metelo. Bien. Una noche golpearon la puerta de la casa de Pompeyo.
Ajá.
¿Quién es? Preguntó Pompeyo.
Sí.
Y era el suegro.
Sí.
Y el suegro le dice... Bien.
Soy yo.
Bueno, se casaron. Pero, ciertamente, esa unión tampoco fue venturosa porque provocó nada menos que una guerra civil. Pompeyo, aconsejado por los padres de Cornelia, es decir, por el propio Metelo Escipión, se apartó de la amistad de Julio César, que era el padre de la finada Julia, de su mujer anterior. Craso, Juan José Craso, el otro integrante del triunvirato, ya se había muerto. La intención de los padres de Cornelia era nombrar a Pompeyo único cónsul y alejar del poder a César. Y decían, dale. Para eso lo había ido a buscar el suegro aquella noche. Ahora bien, por ahí, Julio César aceptó dejar su cargo a condición de que Pompeyo hiciera lo mismo. El Senado, movido por los parientes de Cornelia, insistió en una renuncia incondicional del César y entonces empezó la guerra civil. César, junto con sus ejércitos, tomó el control de Italia y de buena parte de las regiones dominadas por Roma. Pompeyo tuvo que huir. Llegó a Farsalia, en el norte de Grecia, y desde Cornelia estaba refugiada en Mitilene y desde allí esperaba noticias de su esposo, ¿no? Al cabo de un tiempo, César y Pompeyo se enfrentaron en Farsalia y, como saben ustedes, Pompeyo perdió, ganó César. Cuando Cornelia supo esas noticias, sus primeras palabras fueron para reprocharse a sí misma la catástrofe que había sacudido al ejército de Pompeyo. Dicen que se creyó maldita, esas cosas que tiene. Después de la derrota de Farsalia, según Pierre Grimal, producida por haberse casado con Cornelia, Pompeyo huyó a Egipto, pero fue una mala elección. Allí lo esperaban unos asesinos al servicio de Julio César, y Pompeyo fue apuñalado en el año 48 a.C. Es decir, como se ve, no es que no tuvo suerte en amores, en el sentido de no poder conseguirlos, sino que cada vez que se entreveraba con alguna mina, algo malo sucedía, lo cual es todavía peor. Así que le pido a usted, Olón, que dedique algo, que elija alguna persona para dedicarle algo, que ya me imagino que usted lo va a elegir al pobre Pompeyo.
No, yo voy a elegir a Espartaco.
A Kirk Douglas, dice usted.
Sí, exactamente, a quien le debemos algunas frases nuestras célebres.
Sí, sí.
Y a Pompeyo, pero a Pompeyo Audiver.
Claro.
Que es amigo de este programa y ha generado un hermoso personaje en el Bar del Infierno.
Sí, seguro que sí. Y que en general tiene más suerte con las damas.
Sí, no tiene tanta
tragedia. Por lo menos no arma guerras civiles y no tiene un suegro que se llama Metelo. Bien. Cayó después en desuso ese nombre.
¿Sí, no?
Sí, sí. Especialmente en algunos foros.
Sí.
Bueno.
¿Cómo se hubiera divertido usted con un suegro así, eh?
Sí, sí, sí. Hemos ido a la discoteca y hemos pasado por alto este nombre ante el discotecario, que es una persona muy ríspida
y obediente.
Sí. Y entonces le hemos contado estos amores de Pompeyo y me ha entregado al discotecario la milonga de mis amores, la conocida milonga de Pedro Lawrence, en la no tan difundida versión de Charlo. Así que vamos a escucharla con mucho placer. Adelante, señores.